Radio Yus presenta Con sentido jurídico con la doctora Brice Franco e invitados.
Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a este programa Con Sentido Jurídico. Yo soy Reina Brice Franco Ortiz y el día de hoy tenemos una presencia no solo interesante por el esquema profesional de nuestro invitado, sino por el tema que requiere mucho análisis e investigación al respecto por el dinamismo que tiene el propio tema. Nuestro invitado de hoy es el licenciado Enrique Almanza Pedraza, que es notario 198 del Distrito Federal, y nos va a hablar sobre el tema de sociedades mercantiles. El tema de las sociedades mercantiles se refiere a aquellas en las que el fin común de los socios es obtener un lucro mediante operaciones comerciales. Pero, ¿cómo saber elegir cuál de las sociedades es la más conveniente para mi desarrollo empresarial? Sobre todo cuando hoy en día los emprendedores y empresarios pertenecientes a la micro, pequeña y mediana empresa, por estrategia comercial, tienen necesidad de asociarse a personas con objetivos similares. Hay que recordar que no basta con asociarnos, hay que saber cómo hacerlo. Este es el esquema introductorio que presento para que nuestro invitado y experto nos comente sobre las situaciones frecuentes que surgen al momento de constituir una sociedad mercantil. Por todo esto, te doy la más cordial bienvenida y comenzamos.
Muchas gracias, gracias por la invitación. Pues efectivamente, ahora la situación de la economía hace que para tener una mejor tema de ingresos nos tengamos que asociar, ya no seamos las personas en forma individual quienes pongamos algún negocio, alguna cuestión empresarial, sino que ahora la actividad se hace a través de que varias personas entre sí combinen sus esfuerzos comunes y, bueno, sobre todo su economía, para dar la pelea a las grandes empresas, sobre todo que vienen de Estados Unidos o de otras partes del mundo, ¿no? El mercado ahora está hecho en forma masiva. Ya las compras que se realizan no se hacen en forma individual, como lo hacíamos antes, 20 años, 30 años, donde había una tienda pequeña o donde se iba al propio mercado. Y ahora hay que acudir a los grandes centros de abasto. Entonces, ¿esos grandes centros de abasto qué son? Pues son sociedades. Son sociedades mercantiles, donde ya no conocemos quién es el dueño justamente, porque son muchos. Son todos los titulares de las acciones. Y muchos de ellos, inclusive, no se van a conocer nunca porque son situaciones de carácter bursátil, además. Entonces, no sabemos cuántas personas forman Teléfonos de México, aunque sí sabemos que hay un tenedor mayoritario. Pero si usted y yo compramos en la bolsa de valores acciones, nosotros también seremos accionistas de Teléfonos de México o de Walmart o de cualquier otra institución. Para realizar esto, justamente la Constitución permite que personas con fines comunes y, desde luego, siguiendo el margen del derecho, se agrupen en sociedades que pueden ser civiles o que pueden ser mercantiles. Las sociedades mercantiles, como usted lo ha establecido, eminentemente van a establecer el fin de lucro. Las sociedades civiles no. Por eso están regulados en diferentes codificaciones. Entonces, tenemos el Código de Comercio, que es la que regula nuestra actividad comercial para los efectos de la charla. Ella trae bastantes sociedades, muchas de ellas ya en desuso, en nombre colectivo, en comandita simple, comandita por acciones, de responsabilidad limitada. Generalmente no se estila, ahora la que se estila es la sociedad anónima y sobre todo con la variabilidad de capital, la CCADCB, Sociedades Anónimas de Capital Variable. ¿Cómo se constituye? Pues tiene que ir usted con un notario. Usted puede obtener o gestionar el permiso en relaciones exteriores. Es necesario esto primero, porque relaciones exteriores le va a decir a usted si ya está tomado el nombre que usted quiere. Por ejemplo, si usted quiere constituir Walmart, le van a decir, no se puede, ya hay un Walmart. Quiero el Palacio de Hierro, no se puede, porque entonces ya hay un Palacio de Hierro. Entonces, primero, la Secretaría de Relaciones Exteriores va a decir, ¿cómo quieres que se llame tu empresa? ¿Cómo quieres que se llame tu sociedad? Y yo te califico si sí o si no está tomado el nombre. Una vez obtenido esto, que usted lo puede hacer, el contribuyente, el particular, lo puede hacer en forma individual, generalmente no lo recomiendan a los notarios. Pero bueno, no quiere decir por eso que no se pueda realizar. Con este permiso, el notario va a ver cuál es el nombre y entonces va a empezar a dictar su escritura, le va a pedir una serie de requisitos a los socios. Les va a decir, bueno, el capital mínimo es de 50 mil pesos y mínimo se necesitan dos socios. Recordemos, doctora, que nuestro derecho, desgraciadamente, todavía no hay las sociedades unimembres. En Europa las hay muy comúnmente. Por aquí no sé por qué el legislador no se ha puesto a pensar que hay mucha gente que realmente son grandes empresarios que no necesitan de socios, o que finalmente ponen a un socio con una acción solo para dar cumplimiento a un requisito de carácter legal. Pero ya sabemos que el 99 es del señor fulano de tal. Entonces se necesitan dos socios. El capital se va a dividir en acciones. Las acciones tienen igual valor nominal. Recordemos que las acciones todas son nominales. Aquellas al portador ya quedaron súper en el pasado. En algunas otras derechos del mundo todavía existen las anónimas. Nosotros acabamos con ellas ya hace un buen tiempo. Entonces, esas acciones se van a emitir por la sociedad y va a haber un libro de accionistas en donde se tenga registrado fulano de tal, cuántas acciones tiene y qué valor nominal tiene para efectos del número de votos para las asambleas. Entonces dijimos, le vamos a decir 50 mil pesos mínimo, dos personas mínimo, divididas las acciones como se divide el capital, cuántas suscribe fulano, cuántas suscribe sultano. Va a tener que tener un órgano de administración. El órgano de administración es el que representa a los socios, es el que da la cara. Entonces, ese órgano de representación es o una persona o un órgano colegiado, que sería el administrador único o el consejo de administración. La ley no determina cuántos deben ser los consejeros, pero recordemos que también la ley le da, en calidad de empate, voto al presidente. Imagínense, si nombramos dos miembros del consejo de administración y uno es el presidente, bueno, pues el otro va a ser una actuación ridícula, pues en lo que se oponga, pues como estamos empatados, pero yo soy el presidente, yo tengo voto de calidad.
Voto de calidad.
Entonces, no, generalmente les decimos, tomen tres o que el consejo esté regulado por miembros que no sean pares, que sean impares, precisamente para que en la votación siempre haya uno más y que el presidente no ejerza ese voto de calidad. Entonces, así las situaciones, también habrá un órgano de vigilancia que se llama el comisario. El comisario, desde luego, no debe de ser pariente de ninguno de los miembros del consejo de administración, porque entonces se presume un contubernio. Entonces, no debe ser pariente de ellos. Puede ser o no accionista, inclusive, igual que el órgano de administración. El presidente del consejo, cualquier miembro del consejo de administración o el administrador único puede ser o no socio, no necesariamente tiene que ser socio. Y bueno, con ese órgano del consejo de de vigilancia, que es el comisario, entonces vamos a constituir nuestra sociedad. Vamos a ir siguiendo el código de comercio, que él nos va a ir diciendo cómo se va a regular la empresa. Le preguntaremos, desde luego, a la persona cuál es el objeto social, es decir, ¿para qué nos queremos reunir? Vamos a comprar, vamos a elaborar plásticos. Ah, bueno, entonces ahí pondremos toda la adquisición de materia plástica, etcétera, 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 ¿no?
Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. Thank you.
Estamos nuevamente en este rubro de sociedades mercantiles, el tema de hoy, con el licenciado Enrique Almanza Pedraza, notario 198 del Distrito Federal. Maestro, en el rubro anterior, usted nos había comentado de los esquemas estructurales de una sociedad mercantil.
Si bien es cierto que necesitamos la participación de dos socios como mínimo, sacar un aviso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, un capital mínimo, consejeros y comisarios, ¿en qué momento se da la apertura para que empiece a funcionar una vez que está estructurada jurídicamente con ustedes una sociedad?
Correcto. Cuando se tienen todos estos elementos, el notario cita a todas las personas que sean socios y los socios firmarán el acta constitutiva. Una vez con eso, el notario expide diferentes copias. Justamente esas diferentes copias van a diferentes entidades. Una de ellas irá a la Secretaría de Hacienda para que le emitan su registro federal de contribuyentes. El testimonio irá al registro público de la propiedad en su sección de comercio, precisamente para que empiece la inscripción como una persona moral distinta a los entes particulares que la han constituido. Y entonces, con estas dos grandes situaciones, pues ahora con la facturación electrónica, pues no puede ejercer los actos de comercio si no tiene su facturación, y entonces tiene que ir precisamente ante Hacienda para que le den su RFC. Y acuérdense que aun cuando no esté inscrita la sociedad, si se obliga para con terceros, hay un capítulo de sociedades, se acuerda, que no están inscritas, pero que finalmente dan la cara como si lo estuvieran. Entonces, tienen obligación para con los terceros que contratan. Pues a partir de ahí, entonces ya ponemos nuestra empresa, ya la damos al público, ya vendrán las personas a comprarnos y podremos expedirle sus facturas con el RFC que ya nos ha determinado la Secretaría de Hacienda. Y el acta constitutiva, si es necesario para celebrar algunos convenios, para hacer generalmente el comercio, pues usted va y compra los lácteos o las cosas y no necesita si está o no está inscrita en el registro público de comercio, pero para los efectos del RFC sí.
¿Es un esquema simultáneo entonces?
Sí, se expiden diferentes copias para que vayan corriendo cada una por cada una de sus vías, pero lo imprescindible para empezar, pues obviamente le van a pedir su factura, entonces es la Secretaría de Hacienda. Las cuestiones de comercio ahora con la firma electrónica, que precisamente está prevista en el Código de Comercio, con la huella, etcétera, ahora son rapidísimas las cuestiones para inscribirse, ¿eh? Antes era muy engorroso ir a la Secretaría de Hacienda. Por cierto, me pasó una anécdota que nunca me había pasado en mis 26 años de ejercicio, ¿sí? Y 10 de auxiliar de una notaría. Constituye una sociedad y todos los actos jurídicos, todas las escrituras, llevan una fecha. Y entonces dice México, Estado Federal o en la ciudad de Colima, etcétera,
donde corresponda,
y dice la fecha. En la ley del notariado, acuérdense que todas las leyes del notariado son locales, como los códigos civiles son locales. En el código del notariado del DF, y casi en la mayoría de los estados, hay 30 días para que usted firme un acto jurídico. Pasando los 30 días queda sin efecto. Bueno, pues fueron conmigo 3 socios, pero un cuarto socio no pudo acudir, acudía 2 días después, estaba en Monterrey en alguna cuestión.
2 días después de los 30.
De que firmaron los 3 primeros.
Ah,
entonces, hoy firman los 3 primeros. Y 2 días después firma el cuarto socio. La ley del notariado dice que hay que poner la fecha en que firman cada una de las diferentes personas, pero que claro, tiene que ser de los 30 días. Entonces, hoy se pasa la escritura con fecha de hoy, y hoy hay 3 de 4. Y dentro de 2 días firma el cuarto socio. Están dentro de los 30 días, es legalmente válida. Cuando se presente esto hasta Hacienda, y por cierto, si alguien nos está viendo de Hacienda o si alguien nos viese algún día en esta plática, por favor, la fecha es la que va arriba en la escritura, no las fechas en que firman. Porque menudo lío vino a representar esas dos fechas. Es una empresa que se dedica a la cuestión financiera, entonces no se imagina usted cómo me pusieron. Como chancla, tuvimos que ir a hablar con las autoridades de Hacienda para decirles, señores, esto está perfectamente constituido. Pero dice, nunca nos había tocado una así. Bueno, pues generalmente la mayoría de socios pues están en el mismo momento.
¿Sí?
Pero hay socios que a veces no se les encuentra en ese momento, y no quiere decir que por eso no sea válido, ¿no? Si está dentro de los márgenes de la ley del notariado de los 30 días, pues pueden ir firmando inclusive uno en cada día de la semana, uno el martes, otro el miércoles, otro el jueves y así consecutivamente. Entonces, para Ripley nada más, en todo 36 años de estas andanzas, que nunca había ocurrido, así es que puede ocurrir. Con esta situación, bueno, pues las acciones son las que le dan a los tenedores el carácter de socio. Y entonces empezarán las asambleas. ¿Cómo van mis negocios?, dirá cada quien. Entonces, las asambleas las divide el Código de Comercio en dos: la Asamblea General o las Asambleas Especiales. Las Asambleas Generales son para cualquier asunto a tratar, para la buena marcha de la administración, de la vigilancia de la sociedad, ampliar los negocios, etcétera, etcétera. Y las especiales las toca un artículo de la Ley de Sociedades Mercantiles, que son generalmente todas aquellas donde se abocan a modificar la estructura de la sociedad, cambiarle el plazo, cambiarle el objeto social. Ya no vamos a hacer plásticos, como decíamos en el anterior bloque, ahora vamos a vender tepaches. Entonces, bueno, pues tendrá que cambiarse el objeto social, tendrá que darse los avisos correspondientes a las autoridades necesarias. Entonces, para eso son las generales y las especiales, todas aquellas que atacan realmente a la columna vertebral de por qué se constituyó y cuál es el objeto social, la duración, la ampliación o la reducción del plazo, en fin, cualquiera de esas situaciones. Entonces, con las asambleas, cada socio tendrá su voto, y en las generales, dice la ley, que serán válidas con el 50+1 y que los votos se tomarán por mayoría de los presentes. En las extraordinarias son el 75% y los votos se toman al 51% de los accionistas. Entonces, bueno, pues así se irá llevando a cabo la cuestión de cómo el socio tiene que ir viendo si su dinero está respaldado y está viéndose, desde luego, el movimiento para el cual fue creada la sociedad. El comisario, entonces, ¿qué hace el comisario? Ah, pues el comisario también está en las asambleas. El comisario puede ser o no socio, pero decíamos que él es el que efectivamente vigila que los órganos de administración realicen lo que la asamblea, que es el poder supremo, quiera. Entonces, ellos son los sheriffs, los vigilantes de que se cumplan las situaciones por los órganos de representación. Esos órganos de representación necesariamente tienen que ir personalmente a hacer las cosas. El presidente del Consejo de Administración necesariamente tiene que ir a Hacienda o tiene que ir con un problema laboral a la Junta de Conciliación, ¿no? La ley permite una serie de apoderados con ciertas facultades, con pleitos y cobranzas, con actos de administración, con actos de dominio, con títulos de crédito, con facultades inclusive especiales para poder hacer donaciones o alguna otra transacción en donde no haya realmente una utilidad comercial, pero sí un beneficio para los socios, ¿no? Entonces, este órgano de administración puede actuar personalmente o a través de apoderados. Esos apoderados pueden ser nombrados en el acta constitutiva o, como va creciendo la empresa, como va floreciendo, pues a lo mejor tenemos necesidad de dar un poder a un administrador, porque ahora vamos a abrir una sucursal en Villahermosa. A lo mejor nos ha ido tan bien y ahora vamos a ir a la parte de Baja California a poner otra. A lo mejor tenemos que poner, independientemente de que el Código de Comercio se acuerda que los tenga como parte de la movilidad de la sociedad, como dependientes y que obligan al empresario, al socio, pues a lo mejor necesariamente tendrá que hacerse un poder.
Perfecto. Bueno, pues definitivamente hay muchas preguntas en el tintero, pero vamos a una pausa, ya regresamos.
Que no sea tu sonrisa que ya quiero estrenar, porque apenas si te siento entre mis dedos resbalar. Quiero que solo quiero oír tu voz, conversar, analizarte o algo más. Locaciona mi cerebro o un sentimiento más.
Estamos en este bloque de sociedades mercantiles con el señor notario Enrique Almanza Pedraza. Maestro, en el bloque anterior nos hacía el favor de comentarnos cómo están los aspectos no solo generales constitutivos de una empresa para constituir una sociedad mercantil, sino también estas particularidades que tienen que tener cada uno de los socios, en el ejercicio, la movilidad que tiene que tener esta sociedad. Sin embargo, me gustaría que nos hablara un poquito más respecto de la especificidad del objeto social. ¿Cómo procede esto, por
Mire,
favor?
Le decía en la charla también, fuera de la cámara, que me ha ocurrido también en la vida profesional, donde nos confundimos mucho precisamente en los actos de administración. Decíamos hace rato que hay para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio. Bueno, además de los otros que citamos de títulos de crédito y los especiales. Pero bueno, quedémonos con esos tres clásicos: pleitos y cobranzas, administración y dominio. Me he encontrado, por ejemplo, en donde una inmobiliaria vende. Y entonces, con la persona que está tratando, dice: oye, espérame, el administrador o el gerente no tiene facultades de dominio. Oye, si es una inmobiliaria y el objeto social es la compraventa de terrenos, si estás adquiriendo una casa o un terreno, con esa facultad de administración se está ejerciendo el objeto social. Ese apoderado con esa facultad de administración está ejerciendo el objeto social, está ejecutando para lo cual fue creada. ¿Me puede vender un coche? No, porque las inmobiliarias no están constituidas para vender coches. Vámonos al revés. Yo tengo una agencia de coches y entonces vendo automóviles. El señor administrador o el apoderado con actos de administración puede vender coches, ese es mi objeto social, pero puede vender el inmueble donde yo estoy, suponiendo que fuera mío de la sociedad, no puede vender porque no está el objeto social hecho para eso. Entonces debemos de tener cuidado cuando ya en la vida profesional veamos los actos de administración o los actos administrativos, van muy pegados al objeto social. Cuando revisemos algún documento, ¿para qué se constituyó la sociedad? Para ver si el administrador está o no facultado y no necesita actos de dominio. Es aquí algún consejo que podemos dar para la vida profesional.
Y súper útil, porque a partir de la directriz que nos marca el objeto, son las facultades que podremos para hacer o dejar de hacer las situaciones diversas dentro de nuestra sociedad.
Claro.
Y llevando a cabo este esquema a las nuevas modernidades que está manejando Secretaría de Economía, ¿cómo podríamos plasmar esta
evolución de las sociedades mercantiles, maestro?
Mire, las sociedades mercantiles ahora no solamente las que están dentro del Código de Comercio, esas eran las clásicas, pero ahora tenemos sociedades de carácter bursátil que son novedosas. Entonces, todas esas sociedades se rigen ahora por diferentes situaciones que les tienen que permitir la Secretaría de Comercio o la propia Secretaría de Hacienda con ciertas autorizaciones, sin que propiamente se consideren un banco, ¿no? Sin que sea necesariamente un sistema de banca, ahora hay una serie de sociedades donde la gente se puede agrupar y entonces el objeto de la sociedad es el préstamo, el ahorro. Hay sociedades que incluso se les permite hasta emitir las tarjetas de crédito, sin ser banco, le repito. Entonces, todas estas sociedades tendrán que tener unas características y unos permisos especiales, no de las normales que decíamos antes, que era lo clásico, nada más el permiso de relaciones y nuestra constitución, nuestro registro federal de contribuyentes, sino también tendrán que tener los permisos previos. Por ejemplo, se me ocurre todas aquellas que se dedican a la explotación de carbohidratos, de los carburos, los petróleos, toda esa bola de cuestiones,
los derivados
del petróleo, de toda la industria petroquímica. Esas tienen una especificación de si admiten o no incluso socios extranjeros. Entonces está limitado, justamente el objeto social nos va a decir si los socios pueden ser extranjeros o pueden ser nacionales. De las primeras cosas que tenemos que ver es, acuérdense que aquella franja de los 50 metros, de los 50 kilómetros en las fronteras y los 100 kilómetros en las playas, si va a adquirir un extranjero, si se va a constituir la empresa por extranjeros, tenemos que decirles si sí o si no. Entonces, precisamente tenemos que ver cuál es el domicilio de la sociedad. También recuerde que para los efectos del Código de Comercio, el domicilio es bien distinto del domicilio como persona moral. El domicilio será la entidad o el municipio donde se resida. Los Ixquilucan, Estado de México, Distrito Federal, Tapachula, Chiapas. Ese es el domicilio para el efecto de ser un ente de comercio. Para ser ya un ente sujeto a derechos y obligaciones que nosotros tenemos para efectos de Secretaría de Hacienda, sí tendremos que tener la calle número tal, del número tal, de la colonia tal, de tal o cual lugar, y el código postal, etcétera, etcétera. También allá a veces hay confusiones. El domicilio de las sociedades no es como el de las personas físicas, es el de los municipios, o es el de las entidades como el Distrito Federal. Para efecto de hacendarios y para efecto de toda esa serie de cuestiones de cumplimiento de obligaciones, obviamente tienen un domicilio diferente, que ya es con calle, número, etcétera, etcétera, ¿no?
Dentro de su experiencia, ¿cómo lleva a cabo esta serie de constitutivas a través del fenómeno PYME, maestro?
Bueno, la pequeña y mediana empresa justamente es el que varias personas se agrupen, como decíamos al principio. No sé, a lo mejor nosotros tenemos un taller mecánico, usted uno y yo otro, y vemos que, bueno, pues hay grandes empresas, las grandes marcas tienen su taller mecánico, pero si usted y yo queremos dar la pelea, pues a lo mejor nos conviene asociarnos, hacemos una empresa que se dedique a arreglar automóviles, y con esa empresa podemos ir a obtener créditos, podemos ver si estamos dentro de los parámetros de los créditos autorizados por la Secretaría de Economía o cualquier otro estímulo fiscal que tengamos por las cantidades, por las características. Entonces tendremos que ir viendo cuáles son las necesidades de los socios para que vean en qué apoyo fiscal pueden entrar. Hay apoyos fiscales federales, hay apoyos fiscales locales. Entonces tendríamos que ir viendo qué es lo que quiere la persona para hacerle un traje a la medida.
Claro, y respecto de ese seguimiento a la bitácora que debe seguirse para nuestra sociedad, ¿cómo se llevan a cabo el seguimiento a través de los libros corporativos?
Bueno, el Consejo de Administración tiene dentro de sus agremiados un secretario que es el que va a tener que ir llevando los libros, y el clásico es el libro de accionistas, donde yo tengo que verificar que, aparte de que tenga yo mi acción en la mano, ahí esté yo registrado con el número de acciones que yo tengo, para efectivamente se den los votos suficientes. Acuérdense que, inclusive si no tienen ese libro, yo, accionista, con mi acción, en cualquier momento puedo exigir al secretario del Consejo que por favor tome nota de que yo soy accionista, que tengo tantas acciones, para el efecto de los votos en las asambleas.
También estamos hablando
del tema que usted nos decía ahorita, de cómo se constituye, qué tipo de créditos
hay. Directriz en la constitutiva respecto del objeto. Sin embargo, también hay las responsabilidades de los socios.
¿cómo se puede ir enfatizando alguna adicional a las que ya nos había comentado, maestro?
Bueno, en la anónima, que es la clásica que estamos trabajando, manejando para los efectos didácticos, la responsabilidad de los socios es hasta el monto de sus acciones. Entonces, deben de ir viendo cuál es el valor de la empresa para el efecto de obtener los créditos suficientes. También las instituciones le piden a la empresa un capital mínimo para que ellos se sientan respaldados. Si usted y yo constituimos una empresa por 50 mil pesos y queremos un crédito de 2 millones de pesos, nos lo van a negar segurísimo. O nos van a pedir que tengamos otros avales con bienes raíces o de alguna otra forma, otras empresas de cierto nivel económico, para que si nosotros no podemos responder a las obligaciones contraídas, otras empresas, bueno, pues se vayan a hacer cargo, ¿no? Entonces, yo creo que tendremos que ir a ver cuáles son los requisitos de cada una de las empresas para ver si los cumplimos y entramos en ese marco de situaciones económicas donde podamos ser aceptados con un crédito.
El alcance y las garantías.
Claro, son muy importantes, sí.
Fundamentales para la vida y vigencia de nuestra empresa. Pero bueno, vamos a dar pausa nuevamente, una pausa muy breve a este esquema y ya regresamos. Estamos en nuestro último bloque sobre el tema sociedades mercantiles con el señor notario Enrique Almanza Pedraza. Estimado maestro, en esta charla, en estos bloques que nos ha hecho favor de darnos el panorama general de cómo se viene manejando una sociedad mercantil, es muy fácil concebir la creación de estas sociedades. Sin embargo, bien dicen por ahí, es muy fácil crear, constituir una sociedad, pero no disolverla. ¿Qué esquemas de seguimiento tenemos que hacer? ¿Cómo podemos dar? ¿Qué lineamientos nos contemplan para todo este tipo de situaciones? Y sobre todo, la responsabilidad que esto conlleva, por favor.
Muy bien. Cuando normalmente una persona dice, oye, quiero constituir una sociedad, lo primero que le pregunto es, ¿ya fuiste con un contador? Porque a lo mejor el esquema que tú necesitas no necesita de una sociedad mercantil. Por ejemplo, el esquema de los transportistas. Ellos tienen un régimen especial donde si facturan N millones de pesos, van a tributar igual. Entonces, ¿para qué se meten a un berenjenal de las situaciones de crear una persona moral y toda esta problemática? Claro, si la van a hacer crecer, o si la idea es esa enormemente, bueno, constitúyanla. O si van a obtener créditos para los vehículos, pues adelante. Pero si yo tengo mis camionetas de carga y tengo mis mudanzas ahí, ¿para qué me meto a la problemática de construir una sociedad? Entonces yo creo que primero, antes con el notario, hay que ir con el contador. Contador, tengo estas características, sobre todo los que se llaman los comerciantes pequeños, ¿no? Los de régimen de pequeño contribuyente, les dicen los contadores los repecos, régimen de pequeño contribuyente. Por ejemplo, un sastre. Para el sastre le cobran una cuota mínima si hace 50 mil trajes o un traje.
Y si bien le da, macho.
¿Para qué quiere ir a meterse a una problemática? Entonces, siempre, primero, con el contador. Ya que vaya uno con el contador para ver si es necesario meterse a constituir una empresa, también ver con quién lo constituye uno. Porque aunque son sociedades de capitales, no se le olvide que somos personas físicas con sentimientos. Entonces, es muy dado que los socios se enojen y entonces digan, pues vamos a guardar esto o lo rompemos y se acabó, ¿no? Porque aunque usted tenga una sociedad que no tenga utilidades, ya se constituyó, ya es una persona moral diferente. Cuidado con los administradores. Los administradores son representantes frente a Hacienda de que se dé cumplimiento a una serie de requisitos fiscales que más bien lo manejan los contadores. Las declaraciones patrimestrales y las no sé qué, y el coeficiente de no sé qué. Entonces todo eso, cuidado, porque aunque estemos en ceros, sí tenemos una temporalidad para decirle a Hacienda que vamos en ceros. Y si no, por eso hay multas, y pueden ser multas chiquitas, 1,000, 2,000 pesos, o pueden ser multas muy importantes. Y sobre todo los administradores son solidarios responsables, más allá inclusive de lo que pueda responder un accionista. Entonces, ojo, siempre, aunque esté en ceros, hay que cumplir con las obligaciones de carácter fiscal. Siempre hay que, aunque esté en ceros, ir con el contador y decir, quiero estar en regla. Generalmente los notarios ya no contemplamos ese aspecto. Pero yo he visto que mucha gente se ha metido en líos porque constituye una sociedad, se enojan, o es familiar inclusive, y se enojan, y la guardan, y ya, aquí no ha pasado nada. No, sí pasa. Porque esa sociedad, así como se constituyó, hay que terminarla. Hay que decirle a Hacienda si gané o no gané, y entonces también hay un capítulo en el Código de Comercio donde hay que ponerle liquidación para los efectos también de las cuotas, que no solamente se le deban a terceros, sino las cuotas con motivo de los empleados que hubiésemos tenido. Si le debemos al IMSS, si le debemos al Infonavit, si le debemos a cualquier otra situación, por ejemplo, aquí en el DF, el DF, el efecto del 2% sobre nóminas. Entonces, el cerrar una empresa es más difícil, como usted decía, tras bambalinas, que abrirla, porque entonces tenemos que recabar una serie de cuestiones, no solamente de que a los terceros no les debemos nada, y hacer publicaciones para que ellos se enteren de que estamos liquidando la empresa, y si tienen créditos, acudir con nosotros para hacerlos valer, sino además requisitos administrativos para que se inscriban en el Registro Público de Comercio. Y también, así como se creó, así la matemos, así la demos por terminada.
Pero no solo se requiere de esquema de liquidación, puede haber una evolución de esa sociedad y se transforme. Puede a ser. Través de la fusión y la decisión.
Puede ser.
En estos casos, ¿cómo procede el...?
Normalmente, cuando dos empresas se fusionan, entonces se tiene que ver quién es la fusionante y quién es la fusionada. O inclusive ver si ya una vez la fusionante obtuvo por absorción a la fusionada, ver si a lo mejor hasta se le cambia el nombre. Es decir, puede permanecer la fusionante con el nombre, o puede inclusive cambiar de nombre. Hay esquemas particulares ahí que también nos marca la Ley de Sociedades Mercantiles, que debemos de cumplir. Las publicaciones de los balances son muy importantes, y entonces verificar que pueda encuadrarse perfectamente. En los balances vendrán los activos, los pasivos, y verificar si nos conviene o no nos conviene fusionarnos con la determinada empresa. Las decisiones son al revés, justamente que de una se convierta en dos o en tres. También hay una publicación de balances y hay una serie de elementos, cómo se va a formar la nueva empresa, quiénes van a ser los nuevos socios de la nueva empresa. Si la propia empresa como persona moral va a seguir siendo socia, o van a ser socios nada más en forma individual, y si van a ser, como decíamos, extranjeros o nacionales, los objetos sociales, si se permiten o no, etcétera. Entonces, también hay una serie de elementos de publicaciones para los efectos de que los acreedores, vean que ahora mi empresota fuerte se va a convertir en dos o en tres. Y si les conviene a ellos, y con eso están garantizados por los créditos, o quién de esas nuevas escindidas, quién de esas nuevas le va a garantizar, qué nombres van a tener esas nuevas. También habrá que obtener un permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para darle el nombre nuevo a esas escindidas.
La importancia de nuestro derecho, cómo se viene regulando y cómo va evolucionando. También la importancia de esa famosa cláusula Calvo y el esquema de cómo puede impulsarse la economía. Hoy en día, maestro, nuestra economía está un poco lamentable, en el sentido de que no hay mucho trabajo, no hay mucho recurso. Entonces, el motivar a crear empresas, necesitamos desarrollar el país. ¿Cómo permea ustedes, cómo permea esta situación hacia la ciudadanía? ¿Qué consejo daría dar para crear empresa, maestro?
Yo creo que les decía, primero ir con un contador y ver si lo que estoy haciendo efectivamente merece que sea, constituye una persona moral distinta a mí, que inclusive a lo mejor si florece tanto se me va de las manos, ¿no? O bien sigo como pequeño contribuyente y ahí me conservo, o bien si por la característica de mis empresas no necesito efectivamente construir una nueva. Y en lo que sea el juntar capitales para hacer un fortalecimiento, bueno, valorar si efectivamente es muy necesario, porque como decíamos, es fácil meterse a hacer una sociedad, pero en cuanto a la disolución y a la liquidación es nada fácil, hay una serie de cuestiones. Yo creo que es bien importante saber qué es lo que se quiere y juntarme con los mismos que tengan las características que yo. Y si no, bueno, pues también ahí está el régimen laboral, ¿no? También hay sociedades que pueden formar los empleados, que pueden formar los trabajadores para los efectos de que también la ley laboral los considere, ¿no?
Dentro del esquema de la docencia, maestro, sobre todo porque este programa principalmente es para toda nuestra comunidad universitaria de la UNAM y todos los internautas que nos puedan escuchar en esta gran nube de la comunicación, ¿cuál sería el mensaje para promover a la creación de empresa a través de estas nuevas modalidades?
Yo creo que juntarse muy en serio con las personas para ver si de veras tenemos el mismo fin común y ver la forma de responder de cada socio, porque de eso depende efectivamente que nosotros no contraigamos pasivos, que a lo mejor ahorita estamos bien y al rato estamos peor, ¿no? Yo creo que debe ser la solidez de cada uno de los socios lo que fortalece las cosas.
Con una objetividad para ver lo que queremos, lo
claro,
que tenemos,
claro.
Y lo que podemos hacer.
¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Y qué hay que hacer para llegar a esa meta?
Ese alcance, sí. Ese alcance. O sea, ahora sí que no solo próspero, sino que sea lo legítimo y además con la posibilidad de tener la mayor
meta, claro.
Y con las mayores garantías.
Claro.
Por supuesto. Pues maestro, no me queda más que agradecerle el aceptar esta invitación para hablar del tema donde ustedes son normalmente expertos, los notarios, en el esquema de sociedades mercantiles. De verdad, muchas gracias, muy amable por venir aquí. Y yo soy Reina Briz Franco Ortiz, de verdad, te doy la más cordial de las despedidas y te espero en un programa más de Consentido Jurídico. Muchas gracias, maestro.
Gracias a usted y a la universidad, desde luego.
Radio Yus presentó Consentido Jurídico con la doctora Briz Franco.